Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4307. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Estamos a 40, iba a hacer 40 y pico de horas, no me pasó un poquito, a 26 horas para el partido de ida del playoff final para estar definitivamente en la fase de grupos de la Europa League. Mañana 9 de la noche, desde las 8, la sintonía de Tiempo de Español, Real Club Deportivo Español Zoria. Un partido que no va a ser tan fácil como algunos prevemos, y yo soy el primero que siempre he considerado que la fase de grupos no es complicada, pero a medida que llega ese último partido, el partido ante el equipo ucraniano del Zoria, que empiezas a conocer un poco más del equipo que juega en Zaporizhia, aunque no es de Zaporizhia, es de Luganos, por el tema, ya saben, del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, no digo que me dé miedo, pero sí que el respeto es total. Y luego hablaremos con Alberto Osuna de lo que es el Zaporizhia, analizaremos un poquito este equipo de Ucrania, el Zoria. Hay que intentar solventar la eliminatoria en el partido de mañana, porque ir allí va a ser duro, no solo por el viaje, por un poco la presión de que teóricamente eres el equipo favorito y, por lo tanto, si vas allí con un buen resultado, quieras o no quieras, pues ya vas con esa cierta superioridad, como nos pasó, por ejemplo, ante el Estarnian, aunque no tiene nada que ver el Estarnian con el equipo del Zoria, pero ellos ya plantearían el partido un poquito distinto, ¿no? No es lo mismo, repito, ir con un 3-0 que ir con un 1-0 o, desgraciadamente, que, por ejemplo, nos empataran el partido, porque ellos entonces tienen esa oportunidad histórica, porque llevan, creo que son dos temporadas que se han quedado en la última fase, en la tercera fase, y por lo tanto no quieren volver a pasar por ese trance, y nosotros llevamos 12 años sin estar en Europa. Así que espero y deseo que mañana la gente se anime. Lo decía en un tuit, y es verdad, que tengo la sensación, repito que es una sensación, no digo que sea una realidad absoluta, que ha habido como un cierto bajón anímico por parte de un sector de la afición del Español después de la derrota con el Sevilla. Creo que desde que empezamos la pretemporada el 8 de julio con los programas especiales, siempre mantuvimos una idea que era muy sencilla. El objetivo es meterte en la fase de grupos. Si ese objetivo trae consecuencias situaciones no deseadas, o daños colaterales, como fue la derrota con el Sevilla, o puede ser la derrota contra el Alavés, duele, pero no importa, porque hay tiempo para recuperarte. Lo que no hay tiempo para recuperarse es si no conseguimos el pase a la fase de grupos. Eso sí que hace daño, eso sí que duele. Y a lo mejor has perdido igualmente con el Sevilla y con el Alavés. Con el Sevilla ya hemos perdido, está claro. Partido del Alavés va a ser también un partido difícil de gestionar, porque, bueno, está claro que si hemos ganado fácil será distinto, pero si el resultado es muy apretado vas a ir a Vitoria, quieras o no quieras, pensando en tu objetivo. Y tu objetivo es estar en grupos, y para eso el día 29, el jueves que viene, tenemos que ganarle al Zoria en una situación que no sea la deseada. Si vas, claro, ojalá un 4-0, 3-0, es totalmente distinto todo esto, porque ya puedes pensar más en el partido del Alavés, te olvidas del partido del Zoria, y por lo tanto, puedes hacer ciertos cambios en el equipo titular. Luego hablaremos de todo esto también, porque ha hablado David Gallego, el equipo está entrenando desde hace una hora. Supongo que a lo largo del programa podremos conocer la lista de convocados, una lista de convocados donde no va a estar Pedrosa porque está lesionado, tampoco va a estar Corchia porque no está en esa lista de la UEFA. Y la sensación es que los laterales que es tanto que estamos hablando van a ser los mismos, porque es que no hay otra historia. Van a tener que jugar Javi López y Didac y no hay más. No creo que juegue Pipa mañana. Y Víctor Gómez tampoco. Decirles que el domingo puede jugar Corchia, pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. Pero para el partido de mañana no va a arriesgar el técnico en hacer probaturas. El resto, bueno, pues luego, repito, lo vamos a analizar con tranquilidad, pero yo me inclino que va a jugar Calero, que van a jugar Calero y Bernardo. Lo tengo clarísimo. El centro del campo va a haber algún cambio, es decir, Roca, Víctor Sánchez no van a jugar. Tampoco descartaría yo que Víctor Sánchez jugara de lateral derecho mañana. No lo veo, pero hay que imaginar muchas cosas. Yo creo que mañana en el centro del campo Granero va a estar seguro. Iturraspe no lo tengo claro, pero Darder sí. Yo creo que mañana van a jugar Roca, Darder, Granero, el Monito Vargas y teóricamente Ferreira y Uley. Creo que ese va a ser el equipo de mañana. Pero también digo lo mismo. Hay jugadores que llevan una carga importante de minutos porque jugaron de titulares el día del Lucerna, jugaron de titulares el día del Sevilla, otros jugaron, bueno, pues solo 90 minutos porque los otros estuvieron descansando. Fíjense que he quitado a Melendo del equipo titular. Supongo que mañana es un partido físico y por lo tanto hace falta un poco más de masa. Y ahí es donde no veo a Melendo, si lo quiere ubicar donde lo ubicó el otro día. En la rueda de prensa, David Gallego, bueno, pues no ha dado muchas pistas. Está claro porque normalmente no las da. Y habrá que esperar, repito, al término del entrenamiento de hoy, la lista de convocados. Si en esa lista hay alguna sorpresa, pero me cuesta que haya alguna sorpresa. Lo digo porque no sé si va a dar una lista de 18, de 20 o de 22. Y mañana hará los descartes, claro. Si da una lista de 22, tampoco nos vamos a volver locos en analizar quién se va a quedar, no se va a quedar, porque en el fondo lo que está haciendo es convocar a todos y ya mañana decide. Es decir, ya no es aquello que dices doy 18 o como mucho 19 y ya dejo tres o cuatro fuera y ya, bueno, pues dejo entrever un poco. Por dónde pueden ir los tiros en el partido de mañana contra el Zoria. Y en relación a lo que he comentado del tema de la importancia del partido y sobre todo de algo que ayer lo comentábamos y llevo días dándole vueltas, aunque hoy me dice Alberto que ha estado como más abierto en la rueda de prensa David Gallego. Yo David Gallego lo conozco hace muchos años, cuando estaba en el juvenil. Siempre me ha parecido un gran entrenador, puede equivocarse como nos equivocamos todos, pero me parece un gran entrenador, pero que el paso de segunda o segunda B a primera le ha hecho cambiar. Hay otro técnico que a veces lo comparo con David, que es Sergio González. Sergio González, como jugador y como persona, era un 10. Cuando estaba en el Español, es decir, una bellísima persona. Eso nunca voy a dudar de lo gran tipo, lo gran tío que era Sergio González. Pero cuando se hace cargo del primer equipo, cambia. Porque empieza a haber enemigos por todas partes. Enemigos de dentro, enemigos de fuera, el entorno. No se deja aconsejar. Y eso le generó tanta tensión, sobre todo en su segundo año, que acabó enfrentado al vestuario. Y no me gustaría que pasara esto. Es decir, uno tiene que ser como es. Y ayer lo explicaba Jorge Larena. Si a uno le dicen, a ti te fichamos para hacer esto, te fichan por lo que eres, no por lo que quieren que seas. Porque entonces te vas y ya no eres tú. Y con Sergio pasó una situación, no digo similar a la de David, porque no sé cómo lo que puede pasar con David, porque llevamos poco tiempo, ¿no? Pero con Sergio pasó esto. El primer año fue un año. También es verdad que el primer año no fue mal. En la liga estuvimos, bueno, normalitos. Pudimos luchar por meternos entre los ocho primeros. Recuerden el último partido en Vigo. Y en la Copa del Rey nos quedamos a puertas de la final. En ese partido contra el Athletic Club de Bilbao, que veníamos de empatar a uno. Y ya pensábamos que íbamos a ser finalistas y Echeita nos marcó el 0-1 aquí y ya nos vinimos abajo. Pero el segundo año ya no era el mismo. Yo creo que el segundo año él se sintió fuerte, se sintió como, fijaros que no pensabais que yo era capaz de hacer esto, un poco en relación al presidente Coyet, que no confiaba en él. Y se sintió tan fuerte que se metió en sí mismo. No sé, fue como un cambio radical del Sergio González, de lo que era como jugador, al Sergio de lo que fue el primer año. El Sergio el segundo año fue lo que duró, hasta el mes de diciembre. Una persona que ya no concedía entrevistas. Se encerró. Para él todo el mundo era enemigo, solo se fiaba de dos, tres personas, el resto pensaba que, no sé, nos queríamos aprovechar de él o queríamos hacerle la cama. Y a mí me dolió también, porque yo siempre he sido un defensor y fui un defensor de Sergio. Siempre. Desde el primer día que lo nombraron entrenador, y fui de los que dijo, antes de que lo nombraran, que Sergio mereció una oportunidad. Pero hasta los que lo defendimos pasamos a ser enemigos de él. Y no me gustaría que pasara con David. Por eso hablo de esa sobreprotección que el club ha generado, como es como lo han metido en una burbuja y él no se muestra a veces como es. Y me encantaría que se mostrara como era en el B, en las ruedas de prensa, en todo. Porque si David Gallego es lo que es gracias a lo que ha conseguido, a lo que ha luchado, a lo que ha trabajado y a por su forma de ser, sobre todo por su forma de ser. Y si cambia eso, cambia un poco su filosofía de vida, su forma de entender la vida, que a lo mejor sigue siendo el mismo, pero tú lo ves. Y yo no veo al mismo David. No digo que no lo sea. Pero solo es una sensación. Y las sensaciones a veces intento transmitirlas, intento explicarlas. Y es lo que he intentado hacerlo en Twitter. Y ha habido un iluminado, porque siempre hay algún iluminado en la vida, que cuando yo he dicho que el hecho de cerrar los entrenamientos alejaba un poco a la afición, pensaba que era porque la prensa no ve los entrenamientos. Miren, a mí me da lo mismo. Yo sé que hay compañeros que van a todos los entrenos y les gustaría ver lo que hace el técnico. Pero es que desde que empezó la temporada, no sé los entrenamientos que han podido haber. 40, 50, a puerta abierta, 4 o 5. Dos en Navata, cuando antes en la pretemporada todos los entrenamientos eran a puerta abierta, de todos los entrenadores, de todos, y solo fueron dos, y aquí poquísimo, y desde que llegamos aquí poco. Yo no sé si será algo habitual, pero creo que deberíamos abrirnos un poco más. Y no es una cuestión de entrevistas. Que alguno se piensa que le dices, no es que el entrenador se encierra, no es lo mismo porque no te concede entrevistas. No, no, no. La gente se suele equivocar mucho con esos temas. No lo digo por un tema personal, porque no es un tema personal. Recuerden el famoso asunto de Aguirre. Aguirre no concedía entrevistas a nadie, excepto a la televisión mexicana, a la televisión de Texas, de Los Ángeles, pero aquí, a nadie, a nadie. Y decía, no, es que le tienes. No te gusta porque no te da entrevistas. Yo creo que la gente a veces de verdad confunde las cosas de una forma bastante grande. Con Rubí. Rubí concedió entrevistas a todo el mundo hasta que llegó la crisis. Entonces ya no se hablaba ni consigo mismo. Y el tema Sergio, Sergio estuvo aquí como dos o tres veces a lo largo de la temporada y hablaba con mucha gente. Yo tenía fuera de antena y hablábamos a nivel personal. Y repito que lo defendí hasta el final. Que no es una cuestión de egos. Que si yo le he puesto es por la afición. Porque ahora que estamos en verano, abrir un entrenamiento creo que no está mal. El lunes, puerta cerrada. Martes, puerta cerrada. Miércoles, puerta cerrada. Mañana partido. El viernes, recuperación, supongo. No sé lo que pasará. Sábado, puerta cerrada, excepto los primeros 15 minutos como hoy. Domingo, partido. Lunes, puerta cerrada. Martes, puerta cerrada. Miércoles, puerta cerrada en Ucrania. En Ucrania también. Jueves, partido. Volvemos el viernes de madrugada. Supongo que entrenarán por la tarde. Puerta cerrada. Sábado, puerta cerrada. Domingo, jugamos con el Granada. Hola. No, Granada la siguiente semana. Claro, esta semana yo ya lo he hecho esta semana. Para que vean ustedes que la afición necesita también ver un, no sé, ver cómo entrena el equipo y le gusta, le gusta. No digo todos, pero sí algunos. Y hablando de horarios, he llegado hasta el Granada. Día 1. Recuerden, el 15 de septiembre jugamos a las 12 contra el Eibar en Ipurúa. Domingo 15, 12 del mediodía, Ipurúa. Y hoy han salido tres horarios más. 22 de septiembre, domingo, a las 2 de la tarde. Como oyen, domingo 2 de la tarde. Español, Real Sociedad. Jueves 26, 8 de la tarde, Celta, Español. Domingo 29 de septiembre, 12 del mediodía, Español Valladolid. De momento, siempre jugamos domingo. Si nos eliminan o no llegamos a la fase de grupos, nos cambiarán. Pero mientras estemos en Europa, solo vamos a jugar los domingos. Pero claro, domingo a las 2 de la tarde, a mí me rayo un poco, sinceramente, pero bueno. Veremos la gente qué hace. Si come antes o ya merienda después. Porque las 2 de la tarde es un horario un poco raro. A la 1, bueno, pues acabas a las 3 menos cuarto. Puedes comer 3 y media, pero claro, a las 2 yo empiezo a la 1. Es decir, que tengo que estar en el campo 12, 12 y algo. Es como un desayuno un poco largo, imagínense los jugadores también. Estos horarios a mí no, en España no me cuadran mucho. El de las de la 1 a las 2 a las 12 aún tiene un poco su lógica, pero el de las 2 vamos a ver cómo funcionan los biorritmos. Y para terminar, como ayer adelantamos, muchísima gente. Sebastián Corchia ya es jugador del Español, cedido. Ha entrenado ya esta tarde. Y ahora solo falta saber qué va a pasar con Pipa en el tema del lateral. Y si Caleri lo presentan el viernes como a Corchia o nos esperamos al lunes. Yo creo que el tema Caleri está casi, casi, casi. Pero falta el anuncé. Como últimamente nos hacemos la broma, anuncié, ¿qué anuncié? Pues la llegada de Jonathan Caleri, que a mí no me gustaría que viniera como cedido. Lo que pasa que con el equipo este de Maldonado vamos a ver o el grupo inversor este que lleva el equipo y que lo va llevando de sitio a sitio. Yo tengo la sensación de que Caleri vamos a tener que pagar, pero tú no puedes pagar por una cesión. Pagar 3, 4 millones por una cesión me parece que no. Que para eso me entrego a Estuani. Sinceramente, es una opinión. Y si no, me espero. Y a lo mejor, si el Wolverhampton elimina al Torino, podemos traer a Zaza. 7:21, hacemos una pausa. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y vamos con lo más importante de la rueda de prensa de David Gallego.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473-0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Siete y 23. Por cierto, que antes de acabar el programa tenemos una entrevista. Bueno, la idea es otra historia, es decir, tenemos una entrevista con Carlos Soria, el Torito, para hablar del filial. No irá al final del programa porque los últimos 10 minutos vamos a esperar a ver si tenemos la lista de convocados y analizarla. Por lo tanto, la entrevista con Carlos Soria irá sobre las 8:05 de esta tarde, para hablar de un filial que empieza este domingo a las 12 su andadura en Segunda B, en un partido frente al Andorra. Así que sobre las 8:05 hablaremos con uno de los capitanes, con el Torito, Carlos Soria. Ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Con ese nuevo servicio de Ferran, que es el coworking, y también ese gran buscador de Ferran, buscador de locales, a través de su página web www.ferran.es, 93-648-00. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Las 7:24, Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un David Gallego distinto, ¿tú lo has visto distinto?
Sí, muy distinto, la verdad. Hoy ha sido, bueno, el gallego, digamos, que todos conocemos, el gallego de Segunda B. Ha utilizado un tono más desenfadado, en todas las preguntas sonreía. Es verdad que ha respondido de alguna manera, digamos, tajante, pero siempre con una sonrisa en la boca. En varias ocasiones, todos los que estábamos ahí presentes, pues ha habido risas. Yo lo he visto sobre todo que él estaba disfrutando y ha durado unos 15 minutos. Creo que ha sido bastante diferente, lo he notado, sí que es verdad, más abierto, más calmado, respondido un poco, bueno, pensando más en los periodistas y no tanto en él y en esas respuestas de manual que viene haciendo. Y bueno, yo creo que es importante porque lo que tú decías, sí que es verdad que desde que ha empezado la pretemporada hemos visto que creo dos entrenamientos completos, el primero y otro más. y todos los demás han sido cerrados. Y es verdad que eso para la prensa y que lo que tú dices, ¿no? No solo es para nosotros, sino que nosotros los queremos ver para explicarle a la gente cómo está el equipo y qué sensaciones hay, porque al final los entrenamientos son importantes porque hablan mucho de cómo va a jugar el equipo.
Yo cuando he dicho esto o he escrito esto no lo decía por mí,
por eso.
Lo decía por la gente, por la afición,
claro,
que no puede ir a ver los entrenamientos también, para ver a los jugadores,
sí.
Luego los puede ver al final del partido, pero
no es lo mismo.
Hay gente que va a los entrenamientos, lo ve y luego se va, no se espera hacerse ninguna foto.
Sí. No. Te cuento rápidamente al principio, para que la gente sepa que Pedrosa ya ha confirmado que no va a estar el mañana, no ha saltado ni al césped de esta tarde de Cornellá, se ha quedado en el gimnasio. Corchia, como tú decías, ha hecho hoy el primer entrenamiento, después escucharemos las primeras palabras como jugador del Español. Y yendo ya más de cara a barraca con el tema rueda de prensa y Gallego, ha hablado un poco sobre el partido de mañana. Le hemos preguntado también la situación de Pipa, también un poco la importancia, sobre todo históricamente hablando, del partido mañana, la importancia que tiene para el club. Evidentemente se le ha preguntado por Caleri, ha dicho que los mejores delanteros ahora mismo es Puado, Ferreira, Campuzano.
Mientras no sea jugador del Español, él no se va a pronunciar, está
eso
claro.
Eso es.
No como el de Sevilla, que decía, ojalá esté aquí, es nuestro objetivo, tiene que venir, tal. Pues él, David Gallego, en ese sentido, pues es más...
Más conservador.
No, y más lógico, sí. Es decir, él mientras no tenga el jugador aquí no puede decir me gustaría tenerlo, ¿por qué no? Porque en el fondo no deja de ser también un, entre comillas, ¿no? Un palo hacia los que están como diciendo, hombre, no está aquí y está deseando que venga y los que estamos aquí, ¿qué pasa?
Sí, bueno, son
formas de ver o de llevar un vestuario de manera distinta.
Sí, también le hemos preguntado, que el otro día se notó y... Desde el domingo se viene hablando, desde el partido del Sevilla se viene hablando de ese lateral derecho o de Javi López, de Víctor Sánchez, de Dida, que de algunos nombres propios que quizás no fueron, no fue su mejor partido. Le he preguntado por esa banda derecha, ya que se ha fichado a un lateral, si era estrictamente necesario un lateral derecho después del día del Sevilla. Me ha respondido que el 2-1 que le hicieron a Javi López se lo pueden hacer a Marcelo y a cualquier lateral izquierdo, y que ha dicho que lo que viene no es mejor ni peor que lo que está. Evidentemente viene para ser titular y todos esperemos o todos esperamos que Corchia dé un rendimiento superior al de Javi López. En definitiva, vamos a escuchar esta rueda de prensa. La primera pregunta que se le ha hecho ha sido sobre si el equipo ya ha hecho el cambio de chip de la Liga a la Europa League. Le escuchamos.
Están súper mentalizados, son dos competiciones diferentes. Nos toca hemos llegado a una final por méritos propios. Lo que tenemos que hacer ahora es intentar centrarnos única y exclusivamente en el partido de mañana, que tanto para nosotros como para el españolismo es muy importante, ¿no? Por lo tanto, los jugadores están más que mentalizados.
I deixa'm que et pregunti per un altre tema d'actualitat. Avui l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Sebastián Corchia. Quina valoració en fas d'aquest jugador que arriba del Sevilla?
Jugador que nos va a generar más competencia, con experiencia, con muchísima ilusión, con muchísima hambre de hacer cosas en la Liga Española y de sumarnos. Y luego es un jugador que por sus cualidades nos va a aportar tener más versatilidad en esa banda. Por lo tanto, pues viene a competir y a que seamos un poco mejores.
Hola, David Gallego, aquí. Dani Guilà de RAC1. Jo volia preguntar per l'altra banda, per la banda esquerra, per l'Adri, com el tenim? I si on el veus més, al lateral o a davant?
Depende del partido, depende de las circunstancias, depende del rival, depende de su estado de forma. Es un jugador que se puede adaptar a las dos posiciones por el potencial que tiene a nivel físico y por sus condiciones técnicas. En ese sentido no lo iremos viendo durante la temporada. Y está pues en fase de ir cada día, se encuentra mejor y bueno, veremos a ver si puede llegar. Para mañana no llegará, a ver si puede llegar para domingo.
Buenas, David. Aquí arriba también, a la izquierda. Le preguntábamos durante la semana a algunos de los jugadores sobre el estado anímico de la plantilla. ¿Cómo los ves vos a ellos, a los jugadores, después de la derrota y pensando ya en el partido de mañana?
Mira, al final hay que llevar yo siempre digo, las derrotas y las victorias hay que llevarlas con naturalidad. Y yo creo que el estado emocional siempre tiene que ser el óptimo para competir el partido siguiente. Yo particularmente soy de los que piensa que si gano o pierdo estoy esa semana, estoy un pelín más contento, un pelín más triste, pero emocionalmente sigo siendo el mismo. Yo confío en mi trabajo, en la evolución de los chicos, en el crecimiento de los jugadores, y sabemos que es un juego, y en este juego puede ganar, empatado, perder, y yo creo que no vamos a ganar todos los partidos de liga, por lo tanto es una cosa que eso tiene que estar por encima. Hay que dedicarse un poquito más y centrarse más en el juego y en el crecimiento, eso independientemente del resultado.
Hola, David, aquí arriba Raúl Fuentes de Radio Marca. No sé si eres mucho de pedirle algo a la afición. Mañana es un partido muy importante antes de la fase de grupos de la Europa League, pero ¿le pedirías ese extra que viniera mañana, ya que es muy importante sacar un resultado bueno de cara a la vuelta? Gracias.
Mira, al final va a ser un partido, aunque sea bueno o muy bueno, hay que rematarlo luego en la vuelta. Es un partido a 180 minutos con un rival que es muy, muy físico y que tiene jugadores muy talentosos, que busca lo mismo que nosotros, que va a ser un partido y una eliminatoria muy, muy difícil. Yo creo que el españolismo lleva 12 años que no compite en Europa y estamos a un paso. O sea, sabemos que ahora sí que decide algo esta eliminatoria. Esta eliminatoria decide que vamos a estar en fase de grupos. Por lo tanto, veremos la respuesta de mañana. Yo no voy a pedir, evidentemente. Ya dije siempre que eso va con uno y que lo que tenemos que engancharlo somos nosotros, o la afición tiene que darle la importancia que crea oportuna.
Hola, David. Alberto Sonaco de Barcelona. Me gustaría preguntarte por Pipa, cómo queda su situación, si se está trabajando una salida. Entiendo que sí, pero ¿sabes algo?
Yo sé todo. Claro, lo sé todo. Pipa es un jugador nuestro y como un jugador nuestro, igual que Javi en el lateral derecho, también puede jugar Víctor, ahora está Corchilla, pues un jugador más en el que vamos a trabajar con él. Y yo siempre digo, para mí los míos son los mejores. Y como es mío, pues de los mejores, por lo tanto los queremos aquí.
Vale, otra pregunta, la última. El día del Sevilla, es verdad que por la incorporación, el 2-1 que hacían por la banda derecha, igual el español sufrió un poco por ese carril derecho. ¿Era estrictamente necesaria una incorporación en el lateral derecho? Gracias.
La incorporación la hemos dicho porque viene a competir y creemos que las cualidades que o las actitudes que teníamos en el lateral derecho, había un jugador que las podía compenetrar mucho más para ser mejores. No es ni mejor ni peor que el otro, que los que tenemos, pero sí que nos aporta otras cosas diferentes, por lo tanto seremos mejores, tenemos para elegir, que es lo que quiero, ¿no? Y eso independientemente del partido del Sevilla. O sea, si te hacen 2-1, pues te hacen 2-1. Aquí, al Real Madrid, a Marcelo y al que sea. O sea, esas son situaciones del juego. No tiene que ver con la individualidad del jugador que esté delante, ni mucho menos.
Hola, David. Yo me acuerdo la semana pasada, antes del partido contra el Lucerna, me dijiste, no habéis preguntado nada al Lucerna. ¿Qué opinas del Zoria? ¿Qué partido esperamos? Y sobre todo, ¿qué nos vamos a encontrar?
Bueno, no me lo habéis preguntado, pero lo he dicho, porque me interesa. Ya he comentado que era un jugador, un equipo muy físico, que tiene la misma ilusión que nosotros, que en eso hay que ganarles, y que es un rival que luego tiene jugadores muy talentosos. Tiene jugadores cedidos jóvenes de otros equipos poderosos, y es un rival que tiene experiencia en este tipo de eliminatorias, porque creo que lleva de últimos 6 años, creo que lleva 4 disputándolas. Bueno, un rival que le damos mucha importancia y que creemos que nos va a poner muy difícil. Pero por encima de todo eso siempre estamos nosotros, y en ese sentido tenemos que imponer nuestro juego, y si imponemos nuestro juego estaremos muy muy cerca o tendremos más probabilidades de sacarlo adelante.
Hola, David, aquí. Visto y analizado, siguiendo hablando del Zoria, hace creo que un par de temporadas ganó en San Mamés, no sé si eso también da un poco la magnitud del rival al que se enfrenta el español, y sobre todo comparado con las dos eliminatorias previas. Ya sé que es pasado, pero ¿ves que hay un salto hacia adelante en esta última eliminatoria por el rival?
Si van pasando eliminatorias porque tienen nivel para estar en la última eliminatoria, por lo tanto un pasito más ha dado seguro y va a ser muy exigente, también lo tengo claro. Pero lo que pasó hace 2 años era otro jugador, otra circunstancia, y era contra el Bilbao, por lo tanto ahí no voy a entrar a valorar. Yo valoro al Zoria que tenemos mañana, y tenemos muy claro que va a ser muy, muy complicado.
Y una segunda por mi parte. Decías que es muy importante cómo esté el equipo, el juego, imponer el estilo. No sé si también es muy importante el hecho de que se está luchando por la gloria, por entrar en Europa 12 años después. Y esto también tiene que ser un impulso positivo, porque muchas veces está viendo se mira la derrota, pero bueno, es el partido más importante a lo mejor de, no sé si de los... los últimos 12 años o no sé, ¿cómo lo valoras tú?
Yo no sé qué Liga cuál es el más importante, pero para mí el más importante es el siguiente, y el siguiente es el del mañana. Evidentemente mañana, ya digo, empezamos una final y las finales deciden cosas, y esto decide que podemos estar en Europa. Ahora sí, estamos en una previa, no estamos en Europa. Y el equipo ha tenido que sacrificar parte de su crecimiento por competir en una previa para poder estar en la fase de grupos. Por lo tanto, esperemos que haya valido la pena y que rematemos esta final, y para eso empezamos mañana con muchísima ilusión, y estoy convencidísimo que el equipo va a hacer un grandísimo partido.
Hola, buenas tardes.
Hola.
El pasado fin de semana jugaban ustedes contra el Sevilla, un equipo que ha tenido una pretemporada normal y que ha tenido tiempo de preparar ese primer enfrentamiento contra ustedes. Ustedes están preparando partido cada semana contra rivales distintos y no han tenido una pretemporada normal. ¿Cómo se sobrevive para no caer demasiado e intentar llegar, por ejemplo, a la semana del parón, donde van a tener, digamos, un margen mayor para poder trabajar ya con todos los fichajes, con la plantilla cerrada, con todos los jugadores, con David y Piatti, que parece que ya están? Es decir, donde ya podrá trabajar un poco con normalidad, entre comillas.
Mira, esto lo sabíamos que iba a ocurrir y que estábamos así, y vamos a estar así. Pues intentamos, donde no llegamos a nivel de fundamento, de entrenamiento, vamos a llegar con ilusión, con hambre y con el apoyo de nuestra gente. No nos queda otra. Pero ya dije que no iba a ser excusa. Nosotros vamos a competir y vamos con el nivel que estamos ahora a nivel de entrenamiento, somos capaces de competir y ganar a cualquiera, lo tengo clarísimo. Pero estamos lejos o estamos aún en el camino para encontrarnos al Español que queremos, ¿no? Pero en este sentido ya te digo, pues trabajar y muy ilusionado, estar muy muy centrados, intentar que los jugadores recuperen lo mejor posible para cada partido estar en las mejores condiciones. No hay, yo siempre he dicho que no hay otra fórmula que trabajo y cuando estés durmiendo también trabajar.
La segunda cuestión, sigo siendo yo. Está jugando ahora con los delanteros que tiene la plantilla, está utilizando a Buley, a Ferreira, Campuzano, Puado. Cada uno tiene distintas características. ¿Qué es lo que necesita usted de los delanteros del equipo en cuanto a complementación entre ellos? Porque hay diferentes perfiles y, claro, depende de quién ponga, va a dar una cosa o va a dar otra. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que usted juega con muchos automatismos en ataque.
Sí, al final, yo creo que al final tenemos que adaptar todos a todos. El hecho de que juegue un jugador o juegue otro, el hecho de entrenar y de ir generando automatismos, lo que también te hace es que vayas creciendo conociendo al jugador. Jugadores que se incorporan se tienen que ir conociendo, y jugadores que van más al pie, que reciben más al espacio, que le gusta más recibir entre líneas. Bueno, y dependiendo de lo que haga uno, pues el otro se manifiesta de otra forma. Al final es lo que tú dices, compenetrarlos, evidentemente por cualidades, y yo tengo muy claro cuál es, lo que no puedo estar explicando públicamente también lo que buscamos, pero creo que son delanteros que podemos hacer diferentes parejas y nos van a dar lo que queremos.
Dani. Hola, hola David. Tenemos hola. Dos jugadores, Didac y Buley, que el jueves y domingo tenían muchos minutos en el juego, pero todavía no tenemos alguien para sustituirlos. Y cómo la condición físicamente de ellos dos y cómo pueden jugar mañana.
A ver, mañana daremos la lista luego, veremos a ver si están o no están, pero son dos jugadores que si tienen que jugar 90 minutos, pues lo jugarán porque consideramos que lo pueden hacer. Hace unos días me comentaban, porque no suelo leer mucho, que Buley tenía pocos minutos y ahora no estamos discutiendo que hay que darle descanso, entonces no nos ponemos de acuerdo, es una broma, ¿eh? Tenemos jugadores suficientes como para tener. Evidentemente que la baja de Pedrosa nos condiciona más y ahí quedamos un poco más huérfanos ahora con solo Didac, pero arriba en el tema de Buley tenemos muchas más alternativas, por lo tanto ya me preocupa algo menos.
Inma.
Sí, David. Demà és clau treure una bona renda de gols per no patir a la tornada?
No sé si era clave, pero evidentemente contra mejor sea la renta, pues más probabilidades tenemos, pero al final hay que rematarlo allí. Al final el fútbol es muy caprichoso. Yo digo que al final de los 180 minutos pues tenemos que haber sido o haberlo superado en el marcador, independientemente del resultado que tengamos aquí. Al final hay otro partido de vuelta.
I tornar a aquella llista que teníem la setmana passada a mitges, a Caleri el podem afegir ara?
L'avís ja dio. ¿Sí? ¿Han añadido? Pues si lo habéis añadido. Final, evidentemente, ya lo dije, el hecho de que se marchara Borja, intentaríamos, o la decisión deportiva va a intentar encontrar un recambio en el que esas cualidades las podamos volver a tener, porque seremos así también más poderosos, pero cuando sepamos seguro a nivel de club o cerremos un jugador, lo primero que os enteraréis seréis vosotros, lo demás son especulaciones.
En principio, ¿te agrada?
A mí me gusta Puado, Víctor Campuzano, Gulé y Facundo Ferreira.
Molt bé.
Està sin mà. Sara.
Hola, David.
Hola.
En estos días, ¿qué análisis ha hecho el equipo del partido del Sevilla?
Está olvidado.
Sí, pero algo entiendo que habéis trabajado de cara a los próximos partidos y el más inmediato, que es el de mañana.
Ese es el problema, que hemos podido trabajar solo para Soria.
Pero ¿habéis trabajado algo en concreto respecto al partido del Sevilla? Pensando en el de mañana, digo, no en el próximo de Liga.
Hemos corregido, hemos mirado, hemos analizado evidentemente cosas que se pueden hacer mejor, pero donde nos hemos centrado muchísimo ahora es en coger información y en trabajar de cara a Soria, porque es el partido más importante. Al final cada partido lo que te va dando es qué hemos buscado y si se ha dado y qué esperamos del rival y qué no has hecho. Y al final vamos analizando y vamos avanzando sobre lo que vamos viendo, pero al final lo realmente interesante es tu crecimiento, lo que tú buscas en tu equipo. Lo demás son, bueno, pues son detalles que ya te hacen reflexionar para ir tirando por un lado o por otro, pero ya no tiene vuelta atrás. Eso no va a cambiar nadie. Por lo tanto, lo único que podemos cambiar y sí que podemos tener algo más de... O lo que tiene más repercusión va a ser el partido siguiente. Y el partido siguiente es Soria, pues se lo hemos dedicado mucho más tiempo.
Antes de analizar un poquito lo que ha dicho David Gallego y también hablar de Sebastián Corchea, que ya ha entrenado con el primer equipo, nos vamos a Bese Chocolat, la pasión por el chocolate. Ya sabes que la vas a encontrar en Mitre 105. La semana que viene ya está abierta otra vez Bese Chocolat. Chocolate para todos los gustos e intolerancias, suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, bombones. También encontrarás a partir ya del próximo día, creo que es 26, lunes 26 es, lunes 26, si no me equivoco, sí. 25 jugamos, pues lunes 26, horchata, granizado de café, granizado de limón, granizado de chocolate, donde tus sueños se hacen realidad, como siempre en Bese Chocolat 1305. Además podrás celebrar bautizos, cumpleaños, comuniones, sorprender a los amigos, a los hijos de tus amigos con el mejor chocolate y pasar un día inolvidable en BS Chocolat, Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. El teléfono, apúntatelo, 93-118-2397 para hacer tu pedido, 93-118-2397, y empieza a pensar porque dentro de nada ya estamos en Navidad. Sí, Navidad. De hecho, Navidad. No he dicho... No, me he vuelto loco. He dicho Navidad. BS Chocolat, 7.43. Por cierto, que hoy no hay porra de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Les digo lo mismo que les dije ayer. Y anteayer y el otro día. Cuando tengamos tiempo, cuando todo se normalice, lo haremos. Pero es que ahora es un poco una locura. Y mañana, bueno, si hay tiempo, abriremos los teléfonos sobre las 9:20 para que los oyentes puedan participar en esa porra de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, que por cierto empieza las vacaciones el 25 de agosto. Así, mientras unos vienen, otros se van de vacaciones en For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. ¿Qué destacarías, Alberto, después de escuchar a David Gallego de esta rueda de prensa? Que sí que es verdad, que tienes razón. Me ha parecido como más abierta y menos encorsetada.
Sí, bueno, a ver, son 15 minutos que al final habla de los dos inputs de mercado, que es el tema Caleri y el tema delanteros, que no se moja mucho, y aquí sí que da una respuesta bastante cerrada y bastante de lo que viene siendo este gallego del primer equipo, de la primera división, ¿no? Que los mejores son los que tengo y nada más. Pero bueno, después sí que es verdad que da respuestas un poco más abiertas. En el caso, cuando habla sobre el físico de Didac y Buley, dice: es que la semana pasada me hablabais de que jugaba poco y ahora que es demasiado. Bueno, ahí se hace un poco el remolón, ¿no? Y yo creo que se gusta él mismo. Y luego sobre Pipa, no se moja mucho, claro, y de hecho dice: no, es que ahora mismo puede jugar Víctor, Pipa, ¿no? Cuando ha dicho Víctor, digo, hombre, he pensado...
Vamos, se refería a Víctor Gómez.
No, claro, claro, a lo mejor, ¿no? Claro, seguramente. Claro.
Bueno, por cierto, que... el entrenador del Zoria, que después de que empezó la rueda de prensa, creo que eran las 7 y algo, ha dicho que asume la superioridad perica, pero advierte, tenemos el derecho a soñar.
Esta frase la han dicho el entrenador del Stjarnan
y el de Lucerna también.
La misma, que podemos soñar, hemos venido aquí a soñar no nos va a ganar nadie, y este tipo de frases. Pero bueno, hay que respetarlo y evidentemente, ojo, porque yo creo que no es el Sevilla, ¿no? Para poner la comparación más directa, pero sí que va a ser un rival más fuerte que los demás. Y por lo que he visto y me consta y me han explicado, no va a ser un rival fácil el que va a tener el Español, ¿eh? O sea, no se puede confiar para nada y creo que va a tener que salir Gallego con todo y los jugadores muy, muy concentrados y muy solidarios, porque es un equipo que defiende muy bien y tiene gente arriba que no son cojos, ¿eh? De hecho, varios son, hay la gran mayoría son cedidos por el Dinamo de Kiev. Eso porque tienen una buena relación. Hoy el periodista Tony Padilla del diario Ara, entre otros, ha hecho un reportaje bastante chulo, lo recomiendo, está en Twitter y en el diario Ara, que explica un poco la situación social, económica y social deportiva, digamos, que vive en el país. Por eso juegan en un campo a 400
kilómetros de Lugansk.
De Lugansk, juegan en Zaporilla, que y por todo el tema bélico, es una zona que han tenido muchos problemas, el tema de los presidentes. Bueno, es un reportaje bastante interesante que aconsejo que los oyentes se lo miren y creo que es un equipo que, como tú dices, siempre se ha quedado a las puertas, que va a tener ganas y creo que vendrá aquí con todo. Ellos tienen muy poco que perder y mucho que ganar.
Alineación, venga, va.
Vamos a ver. Esto está bien, ¿eh? Porque si cada semana tenemos dudas y no coincidimos, eso es que hay competencia y que no hay gente acomodada que en el 11. Vamos a ver. Yo sé que tú vas a elegir Bernardo, pero yo me inclino por Diego López. Tengo la duda, si va a jugar Pipa, aunque no me parecería justo, pero bueno, voy a decir lo que creo. Javi López, Calero, Naldo, Didac, porque Pedrosa no está.
Yo cambio a Naldo por Bernardo.
En el centro del campo, Marc Roca con Sergi Darder, sí. Doble pivote. Matías Vargas por un costado y Granero en banda.
Estoy de acuerdo.
Sí, y yo creo que arriba no cambia Uley y Facundo Ferreira, de momento, hasta que...
¿Puede meter a Melendo y Ferreira y quitar a Uley?
No. Bueno, por poder puede hacer mucho, pero lo dudo muchísimo. Si me dices Melendo en otra posición, sí, pero Melendo ahí de doble punta, lo veo... No. O sea, vería a Melendo si jugáramos con un 4-2-3-1 y de la parte de los tres, el del centro, es decir, de enganche un poco por detrás, pero de doble punta... Óscar Melendo no lo veo. Pero es verdad que podría ser que diera descanso a Uley y que jugara Víctor Campuzano con Facundo. No lo descartaría. Así que es verdad que el otro día lo pensaba. Gallego, desde que hemos empezado, ya sea en Europa, amistosos o el primer partido de Liga, ha variado mucho en los once.
Sí, sí.
O sea, no ha repetido para nada. Es decir, no tiene un once de gala, un once, digamos, un esquema que siempre utilice. O sea... Sí que es verdad que juega con el 4-4-2, el dibujo no cambia, pero los jugadores van variando y eso está bien, porque eso es que, digamos que la plantilla le pone dificultades a la hora de elegir, que ahí los entrenamientos son buenos y que le cuesta cada semana elegir el que mejor está, no elegir, digamos, el jugador, bueno, porque
pues sí. Yo creo que él también hace las alineaciones en relación al rival también.
Sí, sí, seguramente, claro que sí, y eso está bien, ¿no? Adaptar un poco tu once al rival, pero que hay muchos entrenadores que tienen un once tipo y no lo cambian, a lo mejor cambian el sistema o la manera de jugar o un jugador en concreto en función del rival, pero el once lo repiten y luego tienen... Bueno, digamos que el club, la plantilla, tiene un once que todo el mundo sabe que van a jugar... Y luego tienen unos suplentes y eso al final, a la larga, hace que los jugadores se relajen, que no haya competencia, jugadores enfadados. Yo creo que al final tienen que jugar los que mejor estén y de momento Gallego creo que por esa parte o en ese aspecto lo está haciendo, porque es que creo que no ha repetido nunca, ningún once. No ha habido ninguna semana seguida que haya repetido un once 100%. Siempre ha habido algún cambio.
Bueno, del tema Corchia, sí, vamos a escucharlo. Las primeras palabras del jugador francés, que por cierto ya ha cambiado su perfil de Twitter.
De Twitter.
Sí, sí, sí. Me parece que ha venido aquí a intentar demostrar que es un gran jugador. ¿Eh? Yo, no ha venido aquí de paseo.
No, no. Además, ayer lo dije que desde la perspectiva del club es una buena incorporación, pero creo que desde su perspectiva, si me pongo en su lugar, creo que venir al Español es un paso hacia adelante para él. Un equipo que va, bueno, un equipo que va a disputar Europa League, va a estar, digamos, no deja de ser un escaparate para él también, y creo que no se equivoca en venir aquí. Entonces, hoy ya sí ha hablado para el club, para los medios del club. Creo que a los 28 años ha llegado a una fase de su vida de una madurez bastante alta, porque al hablar lo he visto con las cosas muy claras. Comentábamos aquí la semana pasada qué tipo de lateral necesitaría el Español. Él lo ha dicho. Yo soy un lateral defensor. Creo que al principio la prioridad es defender, y poco a poco, cuando me vaya soltando, iré subiendo la banda, porque me gusta también pisar áreas rivales, y sobre todo, ha dicho, literalmente me gusta poner buenos centros y ayudar a mis compañeros en fase ofensiva. Ha dicho también que es un jugador que puede jugar por toda la banda, y eso es verdad, porque en el Lille
yo he visto, creo, reportajes
ha jugado también de extremo,
y si no tiene problemas de lesión, es un gran lateral, ¿eh?
Es un muy buen lateral, y ya te digo, yo lo definiría como un lateral híbrido, es decir, un lateral que defiende, porque él se ha definido, es un buen defensor, es intenso, ayer ya lo comentábamos con Arnau, agresivo en la presión y con buenas prestaciones defensivas, pero él es consciente de que tiene un buen golpeo, y que cuando llega a línea de fondo, con esos centros puede crear ocasiones de gol. Así que vamos a escucharle.
Muy buena impresión. Estoy muy feliz de estar aquí y de poder representar el club. Ahora tengo ganas de empezar, y gracias al club para la confianza. Y ahora a trabajar bien. Soy lateral derecho. Puedo también jugar un poco más alto a toda la banda. Y me gusta defender, porque al principio soy defensor, y atacar también me gusta, centrar y ayudar al equipo en ataque y en defensa también, bien defender y ayudar al equipo al máximo y hacer una muy buena temporada para que todo el mundo esté contento. Sí, yo espero que el equipo se van a calificar, porque es una muy buena competición, y es un objetivo para todo el mundo, y eso me gusta. Entonces vamos a ver, pero seguro que todo va a pasar bien.
7:53, antes de poner el punto y final un poco a lo que es la información del primer equipo, aunque estamos a la espera de conocer la lista de convocados, porque el equipo ha empezado a entrenar a las 6 de la tarde. Ahora escucharemos una entrevista con el Torito Carlos Soria para hablar del filial. Y los últimos 10 minutos, espero que estemos ya en condiciones de darle la lista para poder analizar un poco lo que puede ser el equipo de mañana. Ahora nos vamos a Rombus. Consultoría Global de Servicios Financieros, empresa de gestión patrimonial Rombus. Recuerden que mañana buscaremos también el jugador más sólido y seguro del partido ante el Español y el Zoria, partido final, playoff, ida, para buscar ese puesto, ese lugar en la Europa League. ¿Estás ahorrando para tu futuro? ¿Tienes un plan de pensiones o fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios? ¿Quieres contratar o traspasar tu plan de pensiones o fondos de inversión? Hazlo con Rombus, y además te puedes llevar una muy buena bonificación si eres abonado del Español, de hasta un 100%. Depende de lo que hagas, te puede salir gratis el carnet de abonado del Español con garantía, solvencia y seguridad de Rombus. Recuerda el teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo, 93-410-5156. Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Mañana, como siempre, buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus en esta Europa League. Caleri.
Solo un apunte muy rápido. Me parece muy, muy bien también que Corchia lleva un año en el Sevilla y tal, hable español y tiene un español muy, muy fluido a pesar de ser francés, y creo que es importante para el tema de la adaptación con el club, la ciudad, los compañeros, etcétera. Y otro apunte que el club nos pasa...
El tema del palco.
Tema del palco y otra cosa. El tema del palco...
El embajador de
Gran y tal, y viene Carlos Wright, el cantante también está la mañana.
Cantó el día del femenino.
Eso es. Y luego nada, otro apunte para que lo sepa la gente. Nos dice el club que mañana en la Fundación Español montará una muestra histórica dedicada a las participaciones europeas del club al espacio móvil exterior del RC Stadium.
Muy bien, pues los que quieran ir antes.
Eso es.
Y que la gente vaya. Y también creo que el club tenía que haberse, promocionado un poquito más este partido, como se promocionó el día del Starnian. Aquello era el debut, pero es que lo más importante es mañana. Mañana nos jugamos la mitad de la fase de grupos con un buen resultado. El viaje a Ucrania puede ser pesado, pero puede ser alegre. Y creo que no veo el ambiente que se vivía o que todo el mundo notaba el día del Starnian. Y creo que, por eso repito, que el club debería haber hecho un poquito más. 7:56, hacemos una pausa y con la sonrisa de Danone nos vamos a esa entrevista que ayer mantuvimos con uno de los capitanes del filial, con el torito Carlos Soria.
Ya está en Igualada ElectroKing, tu tienda de electrodomésticos con precios de página web y atención personalizada. ElectroKing es la nueva tienda de electrodomésticos con precios bajos, bajos, para que a primera vista te quedes con tu electrodoméstico. ElectroKing. Visítanos en Rambla General Vives 11 de Igualada o en electroking.es. ElectroKing, electrodomésticos al mejor precio.
Especias y conservas, Dani.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como cada miércoles hablamos de nuestro fútbol base, como siempre, gentileza también de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, aunque ya saben que Bar Pinocho está ahora de vacaciones. Y lo vamos a hacer con uno de los capitanes del filial, porque este fin de semana a las 12 debuta el filial contra el Andorra en la Dani Jarque. Hablamos del torito Carlos Soria. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Encantado.
Con ganas ya, ¿no?
Muchísimas, no sabes cuánto. Al final, la pretemporada es muy bonita, pero al final uno lo que quiere es empezar ya a competir, y con muchas ganas ya.
Bueno, además una pretemporada que para ti ha sido más larga de lo habitual, porque te fuiste con el primer equipo a Navata.
Correcto, sí que empezó, fue una alegría inmensa poder empezar con el primer equipo, una experiencia inolvidable, un recuerdo que siempre me dio vida para mí, y ya después de incorporarme al filial y apretar las tuercas y a seguir trabajando.
Bueno, contigo fueron otros jugadores que han vuelto al filial. Algunos de ellos, como el caso de Paul, jugó el otro día, aunque tiene ficha del primer equipo. Yo creo que todos, Carlos, vais a ser necesarios en este filial un poco distinto al del año pasado.
Está claro que tenemos que ser conscientes de la situación del club en que estamos ahora mismo, y que somos gente de club y para cualquier cosa debemos estar ahí para ayudar, y al final los egos se tienen que dejar a un lado y hay que mirar por el bien del equipo y del club. Y ya te digo, en cualquier situación hay que estar preparado, porque esto puede dar un cambio en cuestión de días, minutos, y hay que estar preparado para cualquier cosa y sobre todo para poder ayudar.
Creo que, como decía hace unos instantes, Carlos, es una pretemporada, bueno, una temporada distinta también. La pretemporada también lo ha sido para muchos de vosotros, porque el míster no ha podido contar con todo el equipo hasta el final, y hay otros, como decía el caso de Paul, que jugó el otro día en el amistoso con el Lleida. Víctor está jugando con el primer equipo, pero no se descarta que en algún partido pueda volver. Víctor Gómez estuvo en el europeo. Es decir, ha sido como juntaros a todos ya casi a falta de una semana.
Sí, por suerte, como la base está hecha desde hace años, es cosa de en cuanto te pones a entrenar un día o incluso a jugar directamente, es cosa de recordar viejos tiempos, y es algo que no se nos hace complicado porque la base es la misma del año pasado y sabemos cómo jugamos cada uno de nosotros, y tampoco es una cosa que se nos complique mucho. Sí que es verdad que para el míster es una cosa complicada, porque al final a él también le gustaría contar con todo el mundo, pero son situaciones que tenemos que adaptarnos, y está claro que ante eso nosotros no podemos hacer nada, solo competir, ayudar al equipo, y ya te digo, pero no es del todo complicado cuando son gente que ha estado toda la vida. Al final ellos son situaciones, cada jugador tiene su situación y hay que aceptarlo, y hay que estar por el bien del equipo.
La situación con el míster, ¿cómo la has vivido? Es decir, la llegada del nuevo entrenador, tú venías de estar con David durante muchos años, igual que casi todos los jugadores del filial. ¿Ha cambiado mucho el sistema, o vais a jugar el mismo sistema porque el primer equipo también lo hace? ¿Cuál es un poco esa filosofía, Carlos?
Está claro que al final la filosofía es intentar hacer o parecernos al primer equipo, porque al final es una estructura de club y donde los jugadores, tanto como si suben como si bajan, se tienen que sentir cómodo en un sistema que jugamos todo el mundo, eso está claro. Pero sí que es verdad que cada entrenador tiene sus matices, y con David al final son 5 años con él y tienes las cosas muy hechas como tuyas, como parte de algo habitual de levantarte, era algo como muy del día a día. Eso hay que habituarse rápido, y al final el jugador que es bueno y el que crece es el que sabe adaptarse a las nuevas situaciones, y al final eso es lo que tenemos que hacer lo más rápido posible, porque al final empiezas a competir y la segunda vez es una categoría que no te da margen de empezar a esperar y empezar a ver y probar cosas. Al final también esto es rendimiento inmediato y hay que ponerse las pilas lo antes posible, pero sí que es verdad que nos intentaremos parecer lo máximo posible al primer equipo, porque al final es una filosofía de club y todos tenemos que intentar seguir una misma base.
El año pasado el temporadón fue brutal, nos quedamos a unos minutos, Carlos, de poder jugar el playoff, pero siempre he dicho lo mismo, que independientemente o no de no haber jugado el playoff, la temporada creo que ha sido de lo mejor de los últimos tiempos en el B.
Eso está claro, al final lo que decíamos en los últimos días, que era al final que como que no estábamos nosotros invitados a esa fiesta, al final nos lo encontramos y es al final lo más bonito, es algo que no te esperas, al final no era algo marcado y al final fue como, era como un premio al final, no era como un objetivo de decir no hay que hacerlo sí o sí. Al final creo que estuvimos de ahí arriba porque nos lo empezamos a creer cuando ya de verdad...
Sobre todo en la segunda vuelta, ¿no? Cuando empezabais a ganar en la segunda vuelta.
Éramos como inocentes en eso, de ir jugando partidos y ir viendo que podíamos ganar, que podíamos estar ahí, al final ya te lo crees y dices, venga, ahora sí que vamos a por ello. Pero no era un objetivo a principio de temporada decir, vamos a hacer eso, porque entonces la hostia que te pega si no lo consigues es más grande. Por lo tanto, al final nosotros disfrutábamos cada partido y al final el tiempo nos puso donde nos merecíamos. Y al final sí que se nos escapó, pero la temporada más que sobresaliente al final, y sobre todo que la disfrutamos muchísimo.
Este año, por lo que tú has visto en pretemporada, con lo que has valorado con el míster, ¿vas a jugar de lateral derecho? ¿Tienes opciones de irte a la banda izquierda en algún partido también?
Como bien me conoces, eso es una cosa que no te puedo asegurar nunca, porque al final mi versatilidad, yo siempre estoy a disposición del equipo, del entrenador, y estoy para lo que haga falta. Sí, es verdad que mi posición y donde me gustaría jugar sería lateral derecho, pero después, durante la temporada, durante el partido, se pueden producir muchas situaciones y ahí tienes que estar preparado. Ya te digo, al final hay que adaptarse a todo y yo estoy a disposición de lo que diga el míster, porque al final es el bien del equipo y no puedes estar tú por encima del equipo, porque al final el conjunto es lo que vale y lo que decida el míster será lo mejor para el equipo.
Bueno, contando que en banda derecha hay una pugna ahí Una deportiva, Víctor Gómez, Carlos Soria, en la banda izquierda, el fichaje de Puyol. Está Nil también en esa banda, aunque él es mucho más joven, el año pasado sí que estuvo, pero desgraciadamente al final, entre las lesiones y todo, no acabó jugando. Pero tú ves al equipo, comparado con el de año pasado, decías al principio que la base es la misma en el sentido de que hay muchos jugadores. A ver, si yo hago una alineación ahora, pongo a Adri en la portería, a Víctor o a ti... o a ti en la banda izquierda, o por delante de Víctor, o a Víctor por delante tuyo, con Yago seguro también, está Marc, está también, ¿qué jugadores coinciden el año pasado? Está Nico Melamed.
Correcto, está
Moja también.
Está Marc Masset.
Yo creo que el cambio más importante puede ser el hecho de que no esté Lluís,
correcto,
que era el capitán. Y luego por delante, Bermejo también, pero si está por Lozano, que puede jugar algún partido, yo creo que es un poco el esquema es el mismo. Otra cosa es luego cómo se pueden adaptar los nuevos jugadores.
Tal cual. Al final, ya te digo, con un 70-80% de la base del año pasado, imagínate lo que se puede llegar a hacer al final, es hacer cuatro retoques. Y no hay que hacer tampoco, no hay que ser dramático, decir, no, es que se nos han ido Paul, Campo, Lluís, al final...
Paul y Campo aún en algún partido podrían jugar,
eso,
es decir...
Por eso te digo que al final incluso la base sería más, estaríamos hablando del 90% tranquilamente. O
sea, le quitas a Bermejo, le quitas a Lluís, el resto son los mismos.
Correcto, por eso te digo que al final la ilusión es la misma o incluso mayor de decir, hostia, es lo que hablamos, al final Yago, yo, Marc, toda esta gente que repetimos es como... Te ves un año mayor, un año en el que has aprendido, que te has adaptado mucho más a la categoría, que has visto que es posible de estar arriba haciendo las cosas bien, pero sobre todo centrándote cada día. Y al final es un año que puede ser muy bonito, pero que tampoco nos lo planteamos cómo vamos a meternos en playoff, porque el año pasado quedamos quintos, porque puede ser que nos encontremos en la jornada 10 peleando por otras cosas totalmente distintas que no nos esperábamos. Por lo tanto, hay que ir muy, muy poco a poco, e incluso sabemos que podemos... Debemos creer que podemos estar arriba, pero sin que sea un objetivo. Estar confiados de que lo podemos hacer, pero tampoco nos marcaremos eso, porque al final la clasificación o el tiempo te marcará dónde debes estar. Y si no estás en el sitio que crees, es complicado después aceptarlo.
Es que una segunda vez no es cada año lo mismo, ¿eh? Porque crees que hay equipos que son muy fuertes, resulta que al final acaban bajando, equipos que
totalmente,
no crees que son
totalmente
tan fuertes son los que te complican la vida, luego están totalmente todos los filiales. Y...
Cualquier equipo en esta categoría, por inferior que sea, te pelea el partido y te puede incluso ganar. Recuerdo el año pasado partido en casa contra Bruntiñén, tener un 85% de posesión y al final acabar perdiendo. Por eso te digo, al final... no porque creas que eres superior vas a ganar el partido en segunda B, porque hay mucha más competitividad y vas a campos que para ganar tienes que sudar sangre, igual que los equipos cuando vengan a casa tienen que saber que van a sudar sangre.
Primer partido, domingo 12 frente a la Andorra, un equipo que el año pasado estaba en primera catalana, que sube después de que su presidente o máximo accionista, un jugador de Barcelona, lo coja, sube a tercera y por temas económicos, después de la marcha del Reus, que era el equipo que nos tocaba a nosotros en el primer partido, juegan ellos. Claro, es no sé si decirte una incógnita, un equipo hecho para intentar el salto a segunda A, porque se han gastado dinero, eso está claro.
Eso está claro, y con esto me quedaré siempre con la reflexión que nos hacía David, que decía, al final tú juegas contra 11 jugadores, déjate de equipos, de escudos, de nombres, al final juegas contra 11 tíos que tienes que intentar ser mejor que ellos y ir a ganar. Porque si te empiezas a centrar en cosas externas es cuando no te centras en el juego, que es lo que de verdad importa para ganar un partido. Sí que es verdad que después del fútbol por detrás rodean muchísimas más cosas, pero cuando no te centras en lo que de verdad es lo que importa, que es el terreno de juego, los 11 contra 11, eso es lo que vale de verdad. Y al final nos tenemos que centrar en que tenemos que ser superiores el domingo, intentar ir a por ellos y no fijarnos en las demás cosas.
¿Habéis visto algo de la Andorra? ¿Conocéis alguna cosita o de momento...?
De momento nada, porque también aún no nos hemos juntado todo el equipo y empezaremos a trabajar mañana a full para preparar el partido al máximo y poder aprovechar al máximo todas las situaciones que podamos encontrar.
¿Cómo valoras la pretemporada?
La pretemporada, sí, ya te digo... las pretemporadas hay que cogerlas también con pinzas, porque tampoco...
No, ya lo comentamos también un poco al principio, pero quería preguntarte ya como final, por el hecho de decir que...
podríamos coger la parte dramática, de decir que ha habido partidos que hemos jugado contra equipos inferiores y hemos perdido. O,
¿hablas del Vilasar, por ejemplo?
Vilasar, Pobla Mafumet, y decir, hostia, y después de encontrarte que juegas contra el rival, claro candidato a subir de categoría, que es el Nastic, y ganas en casa 2-1, llega un equipo muy potente allí el otro día y le haces un partido de tú a tú brutal. Al final es depende cómo quieras coger y no hay que ser tan extremista de decir son los resultados, son los juegos al final. Lo que de verdad sirve es la competición y al final eso es donde hay que demostrar de verdad si estamos preparados. Pero de verdad que la pretemporada ha sido a nivel de grupo ha sido brutal y estamos totalmente preparados para esta temporada.
Y tú a nivel personal, a falta de unos días para empezar la liga, ¿cómo te encuentras, Carlos? Sí.
Yo la verdad que me encuentro mejor que nunca. Al final estoy cogiendo cada año más confianza en mí mismo, en creer más en mí, que eso al final es lo que de verdad te marca dónde quieres estar, porque si no confías en ti, creo que nadie lo va a hacer en esta vida. Y por lo tanto estoy en un momento que estoy súper bien conmigo mismo, que estoy trabajando lo máximo posible y al final eso te lleva al éxito. Ya no es marcarse metas ni objetivos, sino que tú trabajando día a día, al final, ya te digo, el tiempo pone cada uno en su sitio. Y seguro que será una temporada perfecta.
En el tema de la capitanía, ¿cómo lo habéis hecho?
En principio, nada, seguimos con Yago, Manchón y yo como capitán. Así que nos falta un cuarto capitán que aún estamos acabando de discutir. Pero en principio sí que seguiremos la línea que llevamos siguiendo los últimos años. Y al final es intentar dar ejemplo con las personas que somos, con los años que llevamos, con la gente del club que somos, intentar ayudar y transmitir los valores que nos han enseñado jugadores como Luis, jugadores como Andrés, jugadores como toda esta gente que ha pasado y ha podido ser capitán de un filial y de club, como Javi López, que es ahora en el primer equipo, enseñarles y transmitirles esos valores a los jugadores más jóvenes, que son los que después cogerán el relevo.
Bueno, lo que sí que es cierto es que ni Paul ni Víctor pueden ser capitanes.
Son situaciones que hay que valorar, está claro que...
Es decir, ¿que no descartáis que uno de los dos pueda ser cuarto capitán?
Al final eso hay que valorarlo, pero sí que es verdad que son situaciones un poco complicadas porque hay bastantes jugadores que no sabemos, incluso de juveniles, que no sabes si estarán contigo o que si no. Y al final hay que valorar bien esa situación y, pero ya te digo, al final es una decisión que hay que tomarla también con cabeza porque al final la capitanía es bastante más importante porque es lo que reflejas al equipo.
Bueno, yo espero que tengáis muchísima suerte. Ojalá se consiga como mínimo lo que se hizo el año pasado, que es quedarte en la última jornada a puerta del playoff, porque eso significa que el equipo lo ha hecho muy bien.
Está claro que por nuestra parte lo intentaremos, pero ya te digo, no nos podemos marcar ese objetivo porque a lo mejor, ya te digo, a la jornada 10 nos tenemos que replantear el objetivo, pero seguro que por nuestra parte no te queda ninguna duda de que intentaremos hacerlo igual o mejor que el año pasado.
Bueno, espero que la jornada 10 nos tengáis que replantear la parte negativa, sino la parte positiva, y porque vais muy bien y dice, hombre,
correcto,
tenemos correcto. Que ¿por qué no vamos a seguir luchando? Del resto de equipos, y con esto acabo ya, Carlos, ¿qué destacas? Es decir, ¿crees que hay un grupo de favoritos como pueden ser, por ejemplo, el Hércules, que siempre está ahí?
Como claro que favorito está el Nastic, pero por su condición de haber bajado de segunda división y por presupuesto y por jugadores que tienen, que es un claro candidato para... Si no está arriba es que ha pasado algo muy extraño, pero es un gran rival, es un gran club, han hecho un equipo totalmente para subir, y después equipos como Hércules, como Castellón, equipos que a nivel de masa salarial mueven mucho más que los demás equipos y son proyectos para totalmente aspirar a subir, pero de manera de objetivo de empezar la temporada ya con eso. Después cada año hay revelaciones y sorpresas, que equipos que no te esperas que estén aquí, los filiales que siempre estamos por culo, pero ya te digo, en principio estos equipos, Hércules, Castellón, Lleida, siempre Cornellá, son equipos que siempre están ahí dando por saco.
Muchas gracias, Carlos. Felicidades de verdad por todo lo que has trabajado y estás trabajando en este club. Me alegro mucho de haberte podido ver cada día en esa pretemporada con algunos compañeros tuyos.
Porque ya te digo, más ilusión más allá.
Creo que lo merecíais, aunque allí no podíais hablar porque erais del filial, pero merecíais estar allí y pues toda la suerte al nuevo proyecto del filial, que tengáis de verdad Muchísima suerte.
Gracias, Javi, de verdad. Juntos lo podremos ir viendo cada día.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vilá, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, o sea, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Oye Bertrán. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Oye Bertrán, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles. Consulta nuestra web oyebertran.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
8 y 15 minutos. No tenemos aún lista de convocados. Está retrasando un poquito, Alberto.
Sí, estamos ahí a la
espera de ver esa lista. Pues mira, que
dicen que aún va a tardar un poco, ¿eh?
Uy, 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 uy.
Sí, sí.
Pues nos quedaremos
acaba
sin...
de poner el club por el grupo que tenemos los periodistas. Ankara trigará una mica.
Pues será que hay alguna duda, ¿no?
No lo sé, la verdad. Claro, si por problemas logísticos de que no va la impresora, no es porque...
El entrenamiento ha acabado ya, porque el Español entrenaba a las 6 y el Vitoria entrenaba a las 7 y media, ¿no?
A las 7, creo.
A las 1.
Bueno, a las 7 rueda de prensa.
A las 7 y media, es decir, que hace 45 minutos que acaba de finalizar el entrenamiento del Español. Es decir, aquí... O puede haber alguna sorpresa porque... Bueno, eso es una...
Sí, especulación
nuestra,
sí.
Ahora, que a lo mejor, claro, es que yo no sé hasta cuándo se puede entregar la lista de jugadores de esta tercera ronda, porque cada ronda se cambia. Recuerden que, ahora ya es un poco ciencia ficción, si nos clasificamos para la fase de grupos, hay que entregar la lista y esa lista ya no se puede cambiar hasta 16avos de final. Es decir, que en los 6 partidos de la fase de grupos... Están los jugadores que están. Bueno, está la famosa normativa de jugadores que se han formado aquí, menores de 23 años, etcétera, etcétera. Pero, digamos que son la gente del primer equipo, que tienen ficha del primer equipo, no se puede cambiar. Por lo tanto, yo creo que en esa... Lo que pasa es que no sé cuántos tienen que dar, porque en esa lista la lógica es que ya estén David López y Pablo Piatti. Pero bueno... Tampoco el Español ha dado ninguna lista el día del Starnia, ni tampoco el día de Lucerna. Tampoco lo ha hecho para este partido contra el Zoria. Pero es que el partido es mañana. Por lo tanto, yo creo que esa lista ya se ha tenido que entregar a la Europa League, bueno, a la UEFA. Y en esa lista yo no creo que esté Corchia.
No.
Yo creo que no.
Todavía no. Y como viene pasando, si no puede jugar la ida, tampoco puede jugar la vuelta, porque es una misma lista de inscripción para la eliminatoria. No va por partido, sino que va por eliminatoria, con lo cual, como mañana no va a estar, tampoco lo va a estar el jueves que viene, pero como
lo que le pasó al Monito Vargas en la primera eliminatoria contra el Starnia.
Eso es. Lo que sí puede pasar, como tú comentabas al principio del programa, es que haya entrenado hoy, que entrene bien estos días y que pueda estar para Mendizorroza, para el partido de...
Lo que está claro es que a partir de ahora se tiene que agilizar la salida de Pipa.
Claro. Es que a lo mejor va por ahí un poco el tema, que se está a punto de hacer oficial y si no se hace oficial lo meto y si no, no... Claro, a ver, es todo especular, ¿eh? Pero algún motivo habrá porque...
A ver, Pipa por edad, claro... No recuerdo la edad que tiene.
O que no se haya lesionado a nadie en el entrenamiento. Que eso sería mala fortuna porque los entrenamientos previos a partidos son 4 rondas y 4 pases.
Pero es igual, es decir, si tú quieres no complicarte la vida, das una lista de 22 jugadores, los disponibles, y mañana sacas 4 y ya está. No hay que... tampoco hay que ser muy, muy inteligente para esto.
Ya, pero luego aquí ya entran temas, digamos, personales y manías personales de, o del club, o yo creo que más de este caso de Gallego, de entrenador, que quiere esperarse porque bueno, le importa poco a los periodistas en este caso, quiero decir.
No, le importamos muy poco, claro, a todos, claro, o sea, pero bueno, decir que él, alguno él, va a pensar él, ahora, no, hombre, es que te vas a enfadar porque no, a ver, yo no me enfado porque no he listo, no. Sí, no, a mí me gustaría poderles adelantar la lista de convocados, ya que estamos en directo en el programa, claro, y no tener que esperar a las 8:30 o 9:15, porque hay muchos oyentes que no utilizan las redes sociales y ya sabrían directamente cuál es el, como mínimo, la lista de convocados. Luego, el tema del posible equipo, ¿no? Si lleva 22, va a ser difícil hacer unas conjeturas, digamos, mucho más certeras. Pero claro, si tú imagínate que decide llevarse a 18 directamente, es decir, 18 convocados.
Es que al final, sin conocerla, digamos, intentamos, vamos a analizarla sin conocer la lista de convocados, quiero decir, como mucho, las dudas que, bueno, que podamos tener, que es que no entre
hay
Pipa.
Hay 4 jugadores que no pueden estar.
Que no está Pedrosa.
Solo lesionados, Pedrosa, sí. David, Piatti y Corchia.
Vale, Adri López se descarta también.
O no, lo puede llevar, pero bueno, que es igual.
Ah, pero lo descartamos dentro de esos 18, hablo. Los 18 que van a estar en el partido. Adri López se descarta, los que has dicho que son los lesionados. Entendemos, si no hay sorpresa, que Nico Melamed, Paul Lozano tampoco entran. Y luego, digamos, el otro día, el día del Sevilla, habían 20 convocados y los que cayeron a última hora fueron Pipa y Bernardo. Entendemos que puede repetir, que puede volver a caer Pipa y que el otro sea un central, seguro, porque lo que no va a hacer es tener 3 centrales en el banquillo. Con lo cual, un central cae seguro. Si cayó el otro día Bernardo...
Puede caer Lluís. Y entra Calero directamente, eso, pero y Bernardo con los 3 centrales no
y puede. Luego ya disputarse, digamos, los que será de partida entre Naldo, Calero y Bernardo, y que Lluís caiga, puede ser. Lo que está claro es que Naldo y Calero, a no ser que se lesionen, no van a caer prácticamente nunca, principio, y que los que están un poco, digamos, en el filo de poder caer, es Lluís o Bernardo, uno de los dos, porque ahora mismo hay 4 centrales y nunca se va a llevar a 4
David
centrales.
López, veremos a ver, bueno, entonces, en qué posición se te va a meter a David López. Claro.
Se te añade ahí otro problema, entre comillas.
No es problema.
Bueno, no, entre
problema,
comillas.
Pero
es
tanto problema. Es
sí,
decir,
vendido problema, claro.
Para mí, David, la sensación que tengo este año es que va a jugar en el centro del campo.
Ya, pero es que lo hemos dicho muchas veces, que en el centro del campo es que ahora mismo ya hay overbooking. Si le sumas a David, ya es que vas a tener que descartar a mínimo dos futbolistas que están acostumbrados a estar en el 11 casi.
Descarta ya 2 centrales.
Sí, sí, claro.
En el momento que esté David, si David está como central,
claro,
descartas a 2.
Claro. Pero es que a lo mejor, en cuanto llegue David, a lo mejor prácticamente las 2-3 semanas primeras cae David, a lo mejor, porque entrena, pero es que tiene 4 centrales por delante que llevan toda una pretemporada.
Pero David es mucho David.
Sí, David es mucho David, pero el otro David también es mucho David, que es gallego. Y si ve que no está en un tono físico óptimo para estar, no lo va a convocar. Y yo creo que también sería injusto, y David no es así, creo que también sería injusto que viniera David y que entrenara 3 partidos y que un hombre como Bernardo Lluís, que llevan toda la paliza,
también fue
no
injusto
estén.
Que él era titular y se lesionara.
Sí, pero es diferente porque
la justicia aquí en el mundo del fútbol.
Ya, pero es muy diferente porque
David López es David López.
Sí, sí, eso está clarísimo, pero que lo de David López no está en manos de nadie, eso es la mala suerte del destino, pero lo que estamos hablando sí que está en manos de David Gallego, el hecho de convocarlo. No, lo que está claro es que si está bien, y está mínimamente bien, David López va por delante de, si me apuras, dejo a un lado Calero, pero va delante de los otros 3 centrales, a poquito, y a menos que esté bien, evidentemente David es un estandarte para el Español.
Bueno, pues mientras esperamos en estos minutos si hay lista de convocados, les recuerdo los horarios de los partidos que hoy ha dado la Liga, jornada 5, 6 y 7. 22 de septiembre, domingo, bueno, les digo la anterior, bueno, o ya les digo todos, así ya nos quedamos, ahora, aunque alguno lo voy a tener que hacer de memoria. Este domingo, recuerden, a las 5 de la tarde, en Mendizorroza, Español Alavés. próximo domingo, 1 de septiembre, 25 de agosto, estamos hablando de este 25 de agosto, Español Alavés, o Alavés Español en Mendizorroza, 1 de septiembre, 7 de la tarde, Español Granada, luego viene el parón por el tema de las elecciones, 15 de septiembre, 12 del mediodía en Ipurúa, Eibar Español, 22 de septiembre, que estos son los nuevos horarios, domingo, 2 de la tarde, Real Sociedad Español en Cornellá, repito, domingo 22 de septiembre, 2 de la tarde en Cornellá, Español Real Sociedad, jueves 26 de septiembre, esa jornada ahí, esa jornada intersemanal, jueves 8 de la tarde, Celta Español, y por último, domingo 29 de septiembre, 12 del mediodía, Español Valladolid. Alguno me dice, y tiene razón, que el Español ha solicitado jugar a los si puede ser mediodía, en muchos casos, por el tema de China.
No, es que tú lo comentabas antes, el tema de las 2 del mediodía es un horario complicado para todo el mundo. Si hablamos del tema jugadores o del tema deportivo, es un horario que también no es fácil, que ahí tienen que entrar... en escena.
Hombre, para pues, China es un horario, es un horario brutal.
Los cocineros y la gente que del cuerpo técnico que lleve el tema de la nutrición, porque es importante gestionar ese tipo de horarios porque nadie está acostumbrado y menos ahora que todavía estamos en verano, que septiembre pega el sol y 2 de la tarde es un horario.
Es que los 3 partidos de domingo, excepto, bueno, es que el día del Celta es jueves, es 12 en Ipurúa, 2 de la tarde en Cornellá, 12 del mediodía en Cornellá.
Sí, pero es lo que decías, 12 de la mañana todavía es entendible y hay muchos jugadores que sobre todo
es un desayuno, en categorías inferiores un poco y tal, largo.
Sí, en categorías inferiores ha jugado muchos partidos, la mayoría se juegan 12 del mediodía y al final es un partido que el año pasado ya hubo y el otro también creo, domingos a las 12 ya se ha jugado varias temporadas.
Con el Valladolid se juega a las 12, sí, que fue el día de la lesión de David López, ¿eh?
Sí, sí, sí. Que bueno, es lo que tú dices, te levantas 10 de la mañana más o menos, desayunas, te concentras y ya vas para el campo. Pero es que 2 del mediodía es difícil gestionar el tema comida, sol, etcétera, etcétera.
Bueno, pues estamos a 3 minutos para poner el punto y final al programa de hoy. Y seguimos sin la lista. Lo que sí que también nos quedamos hoy es sin la fiesta de Gracia. Hoy es el último día, esta noche, no sé si ha habido ya el Correfoc y luego, bueno, alguna calle queda por ahí, pero yo... Las fiestas de Gracia finalizan hoy y yo, por supuesto, a todos los que han ido a las fiestas, más de 3 millones de personas, ¿eh? Más de 3 millones de personas
se han pasado. Mucha gente, eso, ¿eh?
Por la fiesta de Gracia. Siempre hay un Bretul por ahí o varios Bretuls, pero espero que el año que viene no salgan de casa o que se vayan de paseo por donde quieran, pero dejen vivir. Y sobre todo, el esfuerzo de los vecinos de Gracia es muy, muy grande a lo largo del año para que venga un o dos, tres tontos a hacer el imbécil. Y también en Gracia está La Seba, restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia, ante Torrent de la Olla y el Carrer Verdi. Allí encontrarás las mejores tortillas de toda Barcelona, más de 50 clases de tortilla, también menús para comer y para cenar, abierto todos los días de la semana. Y creo que La Seba va a hacer vacaciones también, es decir, aquí todo el mundo aprovecha cuando puede para hacer las vacaciones. Así que restaurante Truitería La Seba, si hoy van por Gracia, aprovechen. No sé si empiezan las vacaciones mañana o empieza el lunes, pero aprovechen para ir al restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10, un lugar emblemático de Gracia, con cariño, con ese encanto de ir a Gracia, en la calle La Perla, número 10. Señor Osuna, que nos vamos a quedar sin lista de convocados.
Con las ganas.
8:31, como el famoso día del cese del faraón. 8:31.
Sí, sí, son horarios.
Estuvimos a punto de cortar la linterna para meternos nosotros y decir, bueno, pues tuvimos la suerte de que a las 8:30 empezaban los deportes en Sports Cope, bueno, a nivel nacional, y se pudo decir, pero fue acabar el programa y el club hace oficial el cese de Quique y de Jordi Lardín.
Son cosas que no están en
bueno, pero
manos.
Eso ahí se podía haber filtrado. Yo lo hubiera, se sabía mucho antes. Yo lo hubiera dicho a las 8:29, no a las 8:15. Lo de la lista es, bueno, pues un poco una menudez. una menudez de decir, bueno, pues sí o no. Bueno, pues nos vamos. Mañana recuerden, a partir de las 8 empezamos Tiempo de Español, partido de ida, playoff final, para estar el día 30 en el bombo de la Europa League. 9 de la noche empieza el Español Zoria, así que mañana a partir de las 8 estamos en la sintonía de Tiempo de Español. Ni actualizando ni nada, nos quedamos sin lista. Así que los que quieran saber la lista ya lo saben a través de redes sociales, o si quieren escuchar alguna otra emisora lo pueden hacer. Alberto, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a nuestro compañero Omar Peirés. Mañana a partir de las 8 de la tarde en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices.